la conclusión, digamos, una primera valoración que debo hacer es que me parece que los compañeros se han hecho un trabajo extraordinario. Un trabajo extraordinario que se ha centrado en la valoración de la prueba practicada. Yo entiendo que es importante valorar la prueba practicada, pero no hay que olvidarse de que los jueces, a fin de cuentas, se rigen por el principio de libre valoración. Por lo tanto, al final valorarán dejarlo al albur de lo que valore un tribunal, que en fin, ya sabemos los fallos que ha cometido, fallos procesales, pues nos parece un poco arriesgado. Quizá merecería la pena centrarse en algunas cuestiones que han planteado, que son cuestiones de vulneración de derechos fundamentales, en las que sin duda alguna sí que podría entrar un tribunal que no sea español, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo entiendo que cada defensa debe seguir su estrategia por el principio de independencia, ¿no?, de nuestra profesión, pero yo echo de menos quizá no la independencia, que sí que debe regir, sino un mínimo de colectividad. Es decir, cuando se defiende colectivamente los derechos fundamentales y la vulneración que ha habido aquí, pues de todo, desde la indefensión hasta el proceso con las debidas garantías, si se defiende colectivamente no solamente obtiene más fuerza, sino que además obtiene una coherencia interna, que de lo contrario no. Estamos viendo cómo cada uno efectivamente defiende a su cliente, pero salvo contadas excepciones, me van a permitir, es una crítica constructiva, pues no sé, la compañera Marina Roche, sí, que por ejemplo, cuando alude al derecho a la manifestación y alude a que no ha de limitarse, sino que el ejercicio de ese derecho fundamental excluye el ejercicio de un delito, ahí está contemplando y abarcando a los acusados que van acusados precisamente por el delito de rebelión o de sedición. Creo que habría hecho falta un poquito de coherencia interna, si bien es loable el esfuerzo que han realizado. Cuando uno parte, como bien ha dicho el compañero, de vulneración de derechos fundamentales, no cabe hablar de hechos delictivos, bajo ningún concepto, ni del que te acusan ni del que no te acusan. Partir de ese mínimo, a mí me parece que fue un exceso. Está claro que la desobediencia era lo que inicialmente y en ese plano era en el que actuaron previsiblemente las personas que están sentadas en el banquillo de los acusados. Pero en el momento en que esa situación previsible se transforma en una situación absolutamente desmesurada y desproporcionada, como es esta querella que luego trajo consigo este juicio, ya estamos hablando, en otras palabras, estaríamos hablando de detenciones arbitrarias, como es lo que ha resuelto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recientemente. Estaríamos hablando de persecución política. Y estaríamos hablando que a partir de una persecución política por las ideas, incluso por lo que ha dicho la compañera en el juicio, la complicidad psíquica.
¿Se ha hecho la complicidad psíquica? ¿Qué es?
Bueno, pues es una forma de decir que es una persecución por razones ideológicas.
Sí, sí.
Y realmente lo que sí que se observa es que hay cierta prevención a la hora de utilizar en plenitud, digamos, la resolución de Slevin-Holstein, la resolución de la ONU, porque va por ahí la estrategia de defensa.
Sí, sí.
Debe ir por ahí, pero hay que hacer especial hincapié, porque ya digo que la valoración de los hechos, como es libre, aquí ya hemos visto cómo la valoró en su día el magistrado instructor, ya hemos visto qué valor le ha dado en su día la sala y vemos qué valor le da la fiscalía. Por lo tanto, frente a lo que digan las defensas, es evidente, y la situación personal que tienen los acusados, que parece ser que la valoración de los hechos va a tender más por lo que diga la acusación que por lo que diga las defensas. Por lo tanto, centrarse en esta vulneración de derechos fundamentales, que es necesaria para llevar a cabo una persecución política y llevar a cabo un castigo ejemplarizante contra el soberanismo, yo creo que habría sido una muy buena línea de defensa. Todavía están a tiempo de enderezarle ante el Tribunal de Derechos Humanos. De todas formas, limitar el tiempo de los acusados en el uso de la última palabra me parece bastante excesivo en cuanto a vulneración de derechos fundamentales, como si se quieren tirar todo el día. O sea, no hay limitaciones a ese respecto, y sobre todo cuando se les está pidiendo 17, 25 años de prisión, que no es ninguna tontería, tienen derecho a expresarse y no creo que esas limitaciones sean legales. ni respetuosas del derecho a un proceso con las debidas garantías. Podría incluso provocar en un juicio que tuviera un contrapeso de ser recurrida su decisión ante una audiencia provincial, por ejemplo, podría ser declarado nulo el juicio por el hecho de limitar el derecho a la última palabra. Pero como estamos ante el Tribunal Supremo, que no tiene contrapeso, y en todo caso igual limitar el derecho del uso de la palabra de las intervenciones de las defensas tampoco nos parece adecuado, sobre todo teniendo en cuenta las penas que se piden y teniendo en cuenta que la comparación que se realizó respecto del tiempo que se usa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si me lo permiten, es odiosa esa comparación, porque en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se celebran juicios, solo se debaten sobre derechos fundamentales, y sí que son muy respetuosos con los tiempos, y cuando se va allí a exponer algo ante la gran sala, previamente ya se ha presentado un escrito y se va a aclarar y a responder a las preguntas de los magistrados. Por lo tanto, la comparación no tenía cabida y no entiendo cómo se ha podido permitir todo lo que se ha permitido en el final del juicio. Yo entiendo que, vamos a ver, en una dinámica normal, pues evidentemente siempre recomendamos que no hablen mucho al final, pero en este juicio, que entiendo que es un juicio político, evidentemente lo que tengan que decir los acusados en el uso de la última palabra no va a perjudicar en absoluto y esperemos que complementen un poco a sus defensas. Bueno, yo lo que creo es que tiene que haber una apariencia de deliberación, por más que digamos que la sentencia va a ser dura, y entonces no se explicaría que mañana dictaran una sentencia porque parecería que ya lo tienen claro. Pero en esa apariencia de deliberación entra en los... a mí me entra en el cómputo, y además teniendo en cuenta también las aspiraciones de Manuel Marchena, que pueda ser en septiembre o en octubre.